Aquí en Lucas capítulo 4 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo adorarás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo había acabado toda tentación, se apartó de en pos de él por un tiempo. Ahora, aquí tenemos la tentación de Jesucristo. La primera cosa que quiero hacer mención es que Cristo fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Mete el dedo allí en Lucas y vamos al Nuevo Testamento en el capítulo de Efesios, capítulo 5. Dice en Efesios 5, versículo 18: no te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, o en lo cual amanece crudo. Antes bien, sean ¿qué? Llenos del Espíritu. ¿Y cómo puedes saber tú si estás lleno del Espíritu Santo? A continuación dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay gente que creen que la única forma de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero eso no es cierto. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, pero hay muchas manifestaciones de si una persona está lleno del Espíritu Santo. Y aquí dice: hablando entre ustedes con salmos y himnos. Quiere decir, uno está cantando al Señor, está alegre, alabando al Señor en sus corazones. No quiere decir con sus bocas, porque a veces estás en el trabajo y no puedes estar cantando ahí mientras que estás en la caja de Soriano, porque te van a correr el trabajo. Pero puedes estar cantando en tu corazón. Otra cosa, versículo 20, dando siempre gracias por todo. Hay gente que anda quejándose, hay gente que anda siempre hablando lo malo, lo negativo, cuando Dios quiere que estemos dando gracias a Dios en todo. Una persona que está llena del Espíritu Santo está dando gracias en todo al Señor, cantando. Dice la Biblia que el estar lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo toma control de nosotros. Por eso dijo: no te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, más bien sea controlado, o sea lleno del Espíritu Santo. Aquel que borrachito que anda ahí por ahí, bueno, es que está perdiendo el control y no sabe qué hace. ni lo que dice. Igual modo, el cristiano lleno del Espíritu Santo no sabe lo que hace ni lo que dice. ¿Por qué? Es como el viento, no sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es el hombre llevado por el Espíritu Santo. Y lo que habla, a veces habla algo y de repente está hablando a alguien. Hoy estuve buscando una pieza electrónica y hablé un teléfono, me dieron una lista de acciones donde podría buscar esa pieza. Y en esa tienda era unos chinos y casi no hablaban el idioma. Y yo decía, después de no, es que tengo que hablar con el jefe porque no sabemos si tienen la pieza y no la entendía. Y entre tanto que pues no, es que tarda el jefe media hora en llegar. Y dije, bueno, señor. Pero en ese momento la pregunté a ella si conocía a Cristo. Y ella dijo, pues un poco. Pues no, ¿verdad? No se conoce a Cristo un poco. Se conoce bien o no se conoce. Pero estaba abierta a las cosas de Dios. Entonces empecé a hablarle de lo que dijo Cristo. ¿Qué le sirve al hombre o la mujer ganar todo el mundo y perder su alma? Y la invité a la congregación. Y mientras que estaba esperando el jefe que me diera de surtir el producto, pasó otro chino y saludó, y la señorita dijo, él también es cristiano y me habla de Cristo todos los días, tengo que hablar con él. Y pasé con él, y es un hermano que está queriendo meterle en un negocio, pero pues ha estado batallando. Entonces pasé a él en su despacho y tampoco no le podía entender por Wang Ching Kang Chong Kang, buenas tardes, Wang Ching Kang Chong Kong. No se entiende nada, pues. Pero ahí va uno queriendo entender. Y entendí que me mostró su tarjeta, no sé si lo traigo, creo que no, ya no lo tengo. Pero y decían Hechos Poder. Y así se dice. Y dice, pues es que en el libro de los Hechos hay poder. Y puse Hechos y poder juntos, porque está queriendo meter un negocio de aumento de la frecuencia de las torres de celulares. Porque ahorita tienen que poner muchos, y con el aumento en potencia no tienen que poner tantas torres y además mejor cobertura. Y dije, ¿sabes qué? Yo pensé que yo llegaba aquí por una pieza electrónica con el negocio en junto. Pero no, yo estoy aquí para orar por usted. Y digo, sus ojos se pusieron bien grandes. ¿A poco usted puede orar por mí? Digo, claro que sí. Y él estaba confiando en Cristo. Y oramos y descendió la gloria de Dios y gozosos. Y recé la otra tienda con la muchachita, que no entendía tampoco. Y dijo, ahora sí, vas a acompañarle al otro hermano a la iglesia con él, ¿verdad? Pues sí, ahora sí, voy a acompañarle. Y qué bueno. Pues todavía no llega el jefe, ¿verdad? Pues no, pero dice que ya viene en camino. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a comprar la pieza, porque no vine aquí a comprar la pieza, vine aquí a compartirles de Cristo. Y Dios me trajo para decirte, Cristo te ama. Y él va a responder, y es bien feliz. Pues gracias, gracias. Pero así es, el que está lleno del Espíritu Santo, ni siquiera se da cuenta por qué va allí, por qué va acá. Uno piensa que es para pagar, comprar algo, o hacer algo, pero la verdad es que Dios te lleva para compartir su palabra. Pero hay que tener fe. Ahora, Cristo fue lleno del Espíritu Santo, pero ¿a dónde fue llevado? A la cruz, pero en ese capítulo, ¿dónde fue llevado? Dice, fue lleno del Espíritu Santo, ¿y fue llevado a dónde? Al desierto, a ser tentado por el diablo. A veces parece contradicción. ¿Cómo es eso que Dios el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado. Tienes que entender, ser tentado no es pecado. Como dijo un gran predicador, es como el pajarito que viene y llega a tu cabeza. No es pecado que el pajarito llegue ahí, es un pecado si hace un nido. Y habla de pensamientos pecaminosos. A veces pasa por la mente, pero se va. El pecado es hacerle un nido, comenzar a pensarle y, que sí, que eso. Entonces, no es tentación, no es pecado ser tentado. Cristo fue tentado. El pecado es caer en tentación. Por lo cual oramos al Padre nuestro, no nos metes en tentación. O no queremos caer en tentación, mas seamos librados del mal. Pero es muy importante ese punto, porque a veces hay hermanos que se sienten condenados porque fueron tentados. Pero gracias, Señor, por la... Yo te digo, los que luchan con vicios o con adicciones o con algo de la carne, te puedo decir que... Cuando estás sirviendo al Señor, Él te lleva victoria, Él te lleva paz. Hay un lugar donde estás tan ocupado sirviendo al Señor que muchas veces no tienes tiempo a hacer tonterías. Pero lo importante es estar involucrado en las cosas de Dios. Porque aquel, como dicen los proverbios, si no está activo, como va el dicho, la mente desocupada es el taller del diablo. Y es importante estar ocupado en las cosas de Dios. Entonces, primeramente fue, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto. ¿Y qué pasó allí? La primera tentación, ¿qué fue? Fue que se convirtiera la piedra en pan. En otras palabras, fue una tentación meterse en la carne. Ahora, dice que después de 40 días tuvo hambre. Yo nunca he dicho cuánto he ayunado, porque la Biblia dice que debemos hacerlo en secreto. Pero ya que estaba preparándonos para ese estudio, el pastor dijo cuánto tiempo estaba ayunando. No voy a decir cuánto tiempo, pero sí te voy a decir. Cuando tomas puro agua, después de unos días, 3, 4, 5 días, ya no tienes hambre, te deja el hambre. O bueno, tienes hambre todavía, pero no tanto como los primeros 3 días. Los primeros 3 días te dicen que estás muriendo de hambre. Después de 4, 5, 6 días, se te va el hambre. Y ya estás tranquilo. Pero cuando regresa el hambre, que sea 30, 40 días, entonces tienes que comer. Por ese tiempo comienza a morirte de hambre. Puedes orar sanamente, perdón, orar, ayunar sanamente 3, 4 días con puro agua, una semana, 15 días, 20 días, no te pasa absolutamente nada. Incluso es saludable, se purifica el sistema. Pero es interesante porque dice después de 40 días tuvo hambre. Ahí es cuando empezaba el hambre de muerte, porque es cuando empieza a descomponer los que han hecho huelgas de hambre y han muerto. Normalmente mueren los 55 días más o menos, pero después de como 48 días quedan ciegos. Los primeros síntomas, por falta de glucosa, se ponen ciegos. Y es importante que sepas en ese momento de necesidad. Era cuando fue tentado irse a la carne a convertir la piedra en un bolillo. Pero no accedió a la tentación de la carne, no accedió al deseo carnal, sino dijo: de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La siguiente tentación que Satanás le vino a decir, si postrado me adores, a ti te voy a dar todos los reinos de este mundo. Entonces, hay gente que dice, ¿cómo es eso? Si te fijas ahí, dice Satanás, dice, porque a mí, dice Satanás, me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Es muy importante ese versículo. Hay gente que cree que Dios es el rey de ese siglo, que Dios es el Dios de este mundo. No es. Satanás es el Dios de este mundo, dice la Biblia. Satanás es el príncipe de paz, el príncipe del potestad del aire, Cristo es el príncipe de paz, pero Satanás es el dueño de esa tierra. Por eso nacen los niños con hambre, por eso nacen los niños ciegos, por eso nacen los niños mal, por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta injusticia, porque dice la Biblia que Satanás, a él le fue entregado un jardín de Edén. En el principio, Dios creó el hombre para el hombre. Espera, Dios creó el mundo para el hombre. Pero cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, tomando la fruta prohibida, entregó el mundo a Satanás. Y hasta la fecha, Satanás está en control. Por eso hay tanta maldad. Por eso ves en las noticias, gentes que andan matando, los narcotraficantes cortándose la cabeza y haciendo un montón de cabezas por ahí. Porque esas cosas no... ¿Cómo es posible? Es que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y Satanás está bien en control de lo que está pasando en el mundo. ¿No crees que Dios está en control? No está. Él está en control de sus hijos. Su reino, su control, su reinado consiste en los que han nacido de nuevo, que se someten sus vidas al Rey y dicen, Jesucristo, toma control de mi vida, sé tú el Rey de mi vida. En ese momento entramos en el reino de Dios, que es un reino paralelo al reino de tinieblas, ese mundo. Entonces, estamos caminando en el Espíritu, caminando en el reino, pero vivimos en un mundo caído, donde Satanás es el dueño, es el dictador, es el Dios de ese siglo, como dice la Escritura. Y dice la Escritura que el diablo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Y Cristo no se puso a discutir, no dijo, no es cierto. Satanás dijo a Jesucristo, mira, ese mundo es mío, y yo lo doy a quien quiero. Cristo, si postrado me adores. A ver, hínquete, Cristo, hínquete delante de mí. Si lo haces, te voy a dar el mundo. E incluso puedes ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, cuando se abre los rollos y Cristo vuelve a redimir la tierra, que compró la tierra con su sangre. En un día futuro, Él vuelve a redimir el mundo, pero en ese momento no se puso a discutir con Satanás, sino que accedió que efectivamente Satanás es el rey de ese siglo. ¿Pero qué dijo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay gente que dice que puedes adorar a Dios, que puedes adorar a otras personas, pero únicamente a Dios podemos adorar. Ahora, cuando Cristo fue tentado, vas a ver algo. No respondió en oración, ¿respondió con qué? Respondió con la palabra de Dios. Y muy importante que si tú estás siendo tentado, no te pones a orar, porque más piensas en el pecado. Cierra los ojitos y, ay, ahora sí. Y te encuentras luchando, ay, no quiero ir ahí, pero a lo mejor sí, a lo mejor voy a ir ahí a evangelizar a los que están vendiendo. Yo no voy a comprar nada, yo no voy a tomar, voy a evangelizar ahí en la cantina, voy a evangelizar ahí en la discoteca, mucha gente en conversa ahí, y de repente te encuentras dentro del pecado, por lo cual tienes que saber, ponte a citar la Biblia, La Biblia tiene poder. La espada del Espíritu para picarle a chamuco. ¿Qué es? Es la palabra. Tú puedes orar y te caes en tentación. No, usa la Biblia. Hay un versículo que me gusta. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Y a veces yo pienso en esa escritura cuando estoy siendo tentado. Seguimos. Dice, el último tentación. Primeramente, le tentó a ir en la carne, las cosas materiales. Segundo, le tienta el poder espiritual. Y tercero, y llevó a un pináculo muy alto. Digo, aviéntate de aquí, porque la Biblia dice que los ángeles te van a sostener. Pero Cristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. La última tentación era usar el poder de Dios para atraer la atención. Tentar al Señor. Seguimos a versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por ellos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Cristo vino a librar a los cautivos. Cristo vino a dar vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ahora la Biblia en aquellos años no era un libro como ese, era un rollo, un pergamino. Y enrollando el libro, le dio al ministro, el encargado de la sinagoga, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, en la sinagoga, alguien se ponía de pie, leía una escritura, después se sentaba a dar el estudio bíblico. Y aquí dice versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Y les dijo, sin duda me dirán ese refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas veces cuando predicamos la palabra, es más difícil en nuestra propia casa, es más difícil en nuestra propia colonia. Ahora en Tehuacán, Puebla, era más difícil que aquí, que estás compartiendo a Cristo en todas partes. No sé por qué, pero sucede. Mi hijo que está en Alemania, tiene más confianza, más unción de Dios cuando está en otro lugar. ¿Por qué? No lo comprendo. Incluso un gran predicador salió de la Ciudad de México. Se llama Raúl Ríez. Y él habla español. Y se fue a Los Ángeles y tiene una iglesia muy grande, pero habla mal el inglés. Y se ríen de su inglés porque habla con acento de México, ¿no? Y yo, que nací en Los Ángeles, que Dios me envía aquí y hablo bien mal el español, ¿no hubiera sido más fácil que Raúl se quedara en México y yo me quedara en Los Ángeles? Pero no. Dios escogió enviar a Raúl y la gente aguantando a Raúl allá en Los Ángeles Y me envía a mi amigo, la gente aguantándome a mí, no sé por qué, pero bueno. Algo tiene de verdad que el profeta no es acepto en su propia tierra. Versículo 25. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Eso está hablando de hablar a un gentil, no fue a el pueblo de los judíos, fue a un gentil a predicar. Y hay muchos leprosos en Israel en el tiempo de la palabra Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Otra vez, se ofendieron mucho los judíos porque ellos eran gentiles, no eran pueblo de Israel. Y al oír esas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora, querían matarle a Jesucristo. ¿Por qué? Porque enseñó que se debe hablar a todos, nada más a nuestro pueblo, debe hablar a toda la humanidad, hasta los gentiles, los que no conocían a Dios. Y la palabra para nosotros es esta. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo esté sobre nosotros, para testificar con poder, no palabras solamente, sino con poder. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que cuando el chamuco viene a tentarnos, podemos resistir. En lugar de decir, ay, ¿qué hago? Sacar la espada del Espíritu y picarle al diablo en la panza para que le duela, para que pueda atentar a otra gente. Es lo que Dios quiere de ti, que prediques en tu pueblo y fuera de tu pueblo, a los que conoces y a los que no conoces. Y cualquier lugar donde el Espíritu Santo te lleve, sepas que Dios tiene una cita para ti. Puede ser una tienda, puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser compañero de la escuela, pero donde quiera que Dios te lleva, que compartes su palabra de salvación.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado, una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer, porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente, y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz.